Ore conmigo. Señor del cielo, pedimos que, por el poder de tu Espíritu, tú fortalezcas nuestra fe aún ahora, cuando confiamos en tu palabra, que creamos y dependamos de ella. Oramos que por el poder del Espíritu nos permitas entender esta palabra y saber que es digna de confianza. Permítenos tomar esa palabra, entenderla con nuestras mentes y aplicarla en nuestros corazones para que vivamos para ti en obediencia fiel. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura de nuestro sermón, nuestro texto del sermón. Continuamos en el libro de Romanos. Esta mañana venimos al capítulo 9, versículos 6 al 13. Romanos 9, 6 al 13. Les pido que escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los de la promesa son contados como descendencia, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y solo esto que estaba también cuando Rebeca concibió de un hombre de Isaac, nuestro padre. Y aun cuando todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama. A ella le dijo: al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Puede tomar su lugar. Es un cálculo simple, uno que hacemos todos los días. Lo hacemos todas las veces que compramos algo. Siempre que consideramos a un candidato y votamos, lo hacemos cada vez que buscamos que alguien más haga algo por nosotros. En alguna u otra manera nos preguntamos: ¿puedo confiar en esta persona? ¿Puedo confiar en su carácter? ¿Puedo confiar en lo que dicen de ellos mismos acerca de su producto? ¿Puedo confiar que lo han hecho bien? ¿Harán lo que dicen que van a hacer? ¿Puedo confiar en ellos? Y ahora, siempre que ponemos nuestra confianza en algo o en alguien, en realidad buscamos que si no cuesta mucho, entonces no hay problema. Si no funciona, entonces tomo otra cosa. Hacemos este tipo de decisiones todos los días sin darle tanta consideración. Pero en la vida hay decisiones donde estamos haciendo inversiones más grandes cada vez. Tenemos decisiones que pueden costarnos mucho. Decisiones en las que realmente estamos invirtiendo nuestras vidas hacia otros. Decisiones que nos pueden atar por décadas o más tiempo. En estas circunstancias, el hombre sabio va a tomar tiempo antes de darle confianza a una persona o a una cosa. Y pensamos esto una y otra vez, consideramos muchos factores, buscamos los factores de la historia, porque necesitamos saber, es una decisión grande, será una decisión correcta, puedo depender de la gente involucrada, o hay algunas diferencias que se presentan. El hombre sabio no las hace a un lado. Queremos llegar a entender todo para no tener ninguna duda. Si voy a hacer una inversión que me cambie la vida, necesito saber todo lo que sea posible. Puedo confiar y puedo confiarme a mí mismo en esta decisión que estoy haciendo. El apóstol Pablo parece entender estas realidades de la confianza y de verificar, especialmente aquí en Romanos 9, 6 al 13. Aquí en Romanos, él está pidiendo a los cristianos que hagan la más grande de las inversiones. Nos está pidiendo que creamos en el Señor Jesucristo y que le demos nuestras vidas y nuestros cuerpos y nuestras almas inmortales a su cuidado. Y él sabe que esta inversión nos va a costar. Pablo ya lo dejó claro. Si vivimos una vida en la que seguimos a Jesucristo por fe, esto nos va a dar gloria eterna y bendiciones. Pero antes de entrar en esa gloria, debemos enfrentar sufrimiento y dolor, incluso muerte. Vamos a heredar el reino de Dios con Cristo y ser glorificados con Él, siempre que suframos con Él. Romanos 6, 17. La cosa con Romanos es que si seguimos a Cristo en la fe, esto nos puede llevar a sufrimiento, a debilidad y después, claro, a gloria eterna. Así que Pablo nos promete preservarnos en esta debilidad y en el tiempo difícil. Y nos dice que Dios nos va a ayudar a perseverar hasta el final. Tribulación, desnudez, espada. Incluso nos van a matar como ovejas de matadero. Pero al final seremos más que vencedores, porque nada, ni la muerte, ni las dificultades de la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y presentando todo esto, Pablo va a llamar a todos los cristianos para una vida de obediencia, después del capítulo 12 de Romanos. Así que Pablo sabe que hay mucho que arriesgamos, hay muchas cosas en riesgo. Y para que nosotros nos demos en obediencia que nos va a llevar a este camino en el que hay sufrimiento, en el camino a la salvación, para llevarnos a esta obediencia, tenemos que responder esta pregunta. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Confiamos en Dios para que cumpla sus promesas? ¿Le creo a Dios que Él va a hacer todas las cosas que Él dice que Él va a hacer? Porque si voy a meterme a este camino en el que tengo que obedecer y quizás sufrir, tengo que confiar en que Dios va a cuidarme así como Él lo ha prometido. Pablo parece saberlo aquí en Romanos 9, en estos versículos, antes de que le diga a los creyentes de qué se trata la obediencia, él tiene que contestar unas preguntas difíciles. Y esto es porque hay algunas discrepancias, eso piensan algunos, que hay discrepancias en este evangelio de Pablo. Entonces la gente quiere saber si puede confiar en este evangelio. Y en lugar de no darle importancia a estos puntos de estas personas, y en lugar de decir, confíen en mí. No, Pablo dice, a ver, vamos a estudiarlo. Vamos a investigar estas aparentes discrepancias que han surgido, porque yo creo que Dios está conmigo. Y Dios es digno de confianza, totalmente digno de confianza. Así que lo que yo les digo puede permanecer, no importa cómo lo cuestionemos, hasta que entendamos que Dios es digno de confianza. Él es digno de que le confiemos nuestras vidas. Así que, ¿cuáles son estas discrepancias que Pablo tiene que gastar los siguientes tres capítulos investigando. El problema es el siguiente, que la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo no creen en el Señor Jesucristo. Y esta realidad, por lo menos en la superficie, presenta un reto para creerle a Dios, tanto que Pablo reconoce que los judíos que no creen significa que la palabra falla en atraerlos. Y la lógica es que si no está funcionando con los judíos, ¿cómo le vamos a creer a esa palabra y a ese Dios? Así que, ¿cuál es el fondo de este argumento? ¿Cómo es que el que los judíos no crean los hace pensar que la palabra de Pablo no es buena? Así que, primero, la primera parte del argumento es que Dios promete que Él va a guardar a sus hijos en la fe hasta el final. Vemos esta promesa ya en el capítulo 8. Él dice que todos los hijos que son adoptados como hijos, llenos del Espíritu, unidos a Cristo, Dios los va a perseverar. Dios va a hacer que perseveren en la fe, para que al final, como hemos dicho, nada nos pueda separar a los hijos de Dios del amor de Cristo en nuestro Señor. La promesa que hace Pablo es el destino de los hijos de Dios. La segunda parte del argumento es que los judíos, o sea, los judíos que descendieron de Abraham, los judíos étnicos, son hijos de Dios. Y Pablo lo dice. De los judíos es la palabra y las promesas. Y de allí, en la carne, vino Jesucristo de entre los judíos. Ellos han recibido la adopción y las promesas, los judíos. Pero muchos de los judíos a quienes estas bendiciones pertenecen no creen en el Señor Jesucristo, quien es Señor sobre todo y bendito para siempre. Amén. Así que como resultado de su falta de fe, significa que no están salvos, están separados del amor de Dios en Jesucristo. Pablo lo reconoce y tiene un sentimiento fuerte y ora por su salvación. Así que, si este fuera el caso, parecería que la promesa de Dios de preservar a sus hijos, los judíos, y hacerlos que perseveren en la fe, parece que esta promesa falló. Y esto tendría graves consecuencias para la predicación del Evangelio. Hay estudiosos como Douglas Moo que dice, si lo que pertenece a Israel físico no se le puede dar a ellos, entonces esto pone en riesgo el Evangelio. Porque si solo los que creen en Jesucristo puede salvar y se pierden los judíos, entonces, ¿dónde están las promesas de los judíos? Mu dice, si Dios en realidad ha renegado de su primer trabajo, las consecuencias son malas para los judíos y para los cristianos. Porque ¿cómo confiarían los cristianos en un Dios que falla sus promesas? Así que esto establece la situación. El argumento en contra de la palabra de Dios ha sido hecho. Si los hijos de Dios permanecen hasta el final y los judíos no creen, entonces este proyecto falló. Vemos en estos versículos el análisis de Pablo y su respuesta. Cuando uno ve un argumento, especialmente aquel argumento en que una idea se depende de la otra, uno tiene que considerar todas las partes. Uno tiene que preguntarse, ¿será que cada parte del argumento está correcto para que todo el argumento sea correcto? Porque si una parte del argumento no funciona, entonces el argumento se cae. Y vemos que Pablo tiene esta primera parte del argumento. Los hijos de Dios permanecerán. Él mismo ha hecho este argumento en el capítulo 8. Pablo reconoce la tercera parte de este argumento también, que si los judíos no creen en Jesucristo, entonces van a estar separados de Dios. Y lo sabe porque él mismo ha hecho este argumento. Pero hay una segunda parte del argumento, una parte intermedia, que los judíos, solamente por ser descendientes de Abraham, son la verdadera gente de Dios. Ahí es donde él se enfoca en estos versículos. Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel, o sea, los descendientes físicos de los patriarcas, pertenezcan a Israel, porque Israel, el verdadero Israel, es el Israel espiritual. Así que no todos los judíos físicos, por ser descendientes físicos, pertenecen a Israel, al verdadero Israel. Y entonces su argumento es, hay una distinción principal entre ser descendientes físicos y descendientes espirituales. Pablo dice esencialmente, hay una distinción entre el adoptivo que ahora es parte de Israel como un cuerpo y la adopción espiritual que ahora viene por medio de Jesucristo para los que no somos judíos. Dios, de hecho, ha adoptado a Israel como su primer hijo y le ha dado a este cuerpo de Israel muchas bendiciones que son señales de su salvación. La ley, los pactos, todo esto Dios les ha dado. Esto no significa que cada israelita esté adoptado en la familia espiritual de Dios. Pueden ser parte de Israel físicamente, pero este grupo no es idéntico al grupo que recibirá las promesas de Dios. Así que Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. Hay una distinción entre el Israel físico y el Israel espiritual. Hay una distinción que hay que hacer del descendiente físico en el que uno físicamente pertenece a un grupo de gente y la verdadera adopción espiritual en la que uno recibe estas realidades de salvación por fe. Ahora bien, es importante comprender, y Pablo lo entiende, que hay un Israel físico y un Israel espiritual. Los dos, los descendientes físicos y los descendientes espirituales, Pablo dice, no son lo mismo. Claro, todos los judíos quieren que sea lo mismo y que por ser descendientes físicos, entonces ya sean descendientes espirituales y que para ellos son las promesas de Dios. Pero Pablo dice, la salvación no es una situación física. Pablo distingue y dice, no es lo mismo. Y entonces le dice, a ver, Pablo, ¿vas a probar lo que estás diciendo? Y entonces ahora Pablo se dedica a dar sus argumentos. El primer argumento que él da es Ismael e Isaac. Y Pablo lleva a los lectores de regreso a Génesis. Y Dios le ha dado promesas a Abraham para él y para su descendencia. Cuando Dios le da las promesas a Abraham, Abraham no tiene hijos. Así que en un esfuerzo para tener hijos, Abraham, entonces su esposa Sara dice, Abraham, tú debes tener hijos, entonces te presto a mi sierva Agar para que tengas un hijo con ella. Y de esa unión sale un hijo, Ismael. Y aunque Ismael es el primer hijo de Abraham, y por eso sería el heredero de Abraham, y sería el heredero de todas las promesas de Dios. Pero Dios aclaró y dijo, no, será Sara la que deba tener el hijo para recibir las promesas espirituales. No es un hijo físico solamente porque lo tuvo Abraham. Era el hijo que Dios tenía planeado de como parte de su promesa, una promesa que no tenía nada que ver con lo que Abraham hiciera, sino por la elección de Dios. No era lo que Abraham tuviera como hijos, sino por los que Dios escogiera. Después, entonces, Sara tuvo un hijo, Isaac. Y entre Esaú e Isaac, solo uno es hijo de la promesa, el cual será heredero de la promesa a Abraham. Así que el ser descendiente físico de Abraham no garantiza ser receptor de las promesas. Y entonces los judíos hubieran dicho, sí, Ismael e Isaac fueron ambos hijos de Abraham y nada más uno de ellos va a recibir las promesas. Pero no es que fueran totalmente iguales. Ismael fue concebido de una forma natural, con una falta de fe, mientras que Isaac fue dado en una forma sobrenatural. No es lo mismo. Es el mismo padre, pero hay muchas diferencias. Entonces Pablo dice, ok, entonces vamos a ver otro ejemplo, que es la muestra número 2. ¿Qué tal Isaac, Jacob y Esaú? Así que otra vez, Isaac se casa con una mujer, Rebeca, y Rebeca tiene gemelos, Esaú y Jacob. Ahora no solamente tienen el mismo padre, sino la misma madre. Y no solamente tiene la misma madre, son gemelos idénticos, concebidos al mismo tiempo. Están los dos en el estómago o en la panza de Rebeca. Así que antes de que nadie, ninguno haya hecho algo bueno o algo malo, no por hechos, sino por llamado, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor. Así que esta bendición que ha sido dada a Abraham y dada a Isaac y no a Ismael, es dada a Jacob, el más joven, y no a Esaú, el mayor. Los dos tienen la misma posibilidad de reclamar la bendición para ellos. Tienen la misma fecha de ser concebidos y la misma fecha de nacimientos. Pero Dios escogió al uno y no al otro. Esta elección de Dios no tiene nada que ver con los niños mismos. solamente depende de la elección de Jesucristo, la elección que hizo Dios por su propia gusto o por su propio plan. Él, por su soberanía, escoge. De tal forma que todos los hijos de Jacob son receptores de la bendición, mientras que los hijos de Esaú se convierten en el pueblo de Edom. Este es el contexto. Esta es la identidad de estas naciones. Edom es un pueblo e Israel es otro pueblo. Ya leímos en Malaquías. A Esaú lo aborrecí, pero a Jacob lo amé. Así que vamos a ver qué implica todo esto. Como Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5, se refiere a naciones de Israel como nación y Edom como nación, entonces dice, la elección de Dios no tiene que ver con individuos, sino con cuerpos de población. Así que no podemos decir que Dios elige individuos aquí en Romanos 9. Dice Malaquías, habla de Israel y de Edom como naciones. ¿Pero qué decimos a esto? Sí, es cierto, Malaquías se refiere a Israel y Edom como naciones. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué Pablo hace este argumento? ¿Por qué él trae este argumento en Romanos 9? No es porque él quiera argumentar que Dios ha escogido a Israel y a Edom para jugar papeles diferentes en la historia. Sabemos que esto ocurrió, pero más bien, ¿por qué Dios no es infiel si escoge a algunos para salvación por la fe en Jesucristo, mientras otros judíos, aunque sean descendientes de Abraham, si no creen van a ser separados de la gracia de Dios? Pablo hace el argumento de que algunos individuos dentro del mismo grupo, por ejemplo, los judíos étnicos, pueden escoger a Jesucristo para salvación y algunos en el mismo grupo pueden no escogerlo. Y este es el argumento que Pablo está haciendo, mostrando que Dios escogió a un individuo y no al otro dentro del mismo grupo, dos hijos de Abraham, el mismo grupo, descendientes de Abraham. Él escogió a Isaac y no a Esaú, perdón, a Ismael. Y con Isaac y con Rebeca escogió a Jacob y no a Esaú. Lo que Pablo está mostrando aquí es que aún estas implicaciones a nivel nacional vienen de individuos dentro del mismo grupo. Por esto, Pablo puede decir, Dios no es infiel ahora en el presente, si él escoge a algunos individuos para salvación, pero no a otros dentro del mismo grupo. Esto es algo que tenemos que considerar aquí. También nos tenemos que preguntar, ¿qué significa que Dios odió a Esaú individualmente y como nación? Algunos dicen, bueno, es que Dios lo amaba menos que a Jacob, lo amaba de forma diferente, por comparación. A veces se habla de odiar, pero no significa odiar. Así como cuando Jesucristo dice, si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. Jesús no está pidiendo que odiemos a nuestros padres. Está hablando más bien de que el amor para Jesucristo sea tan distinto y sea tan superior que el amor del padre y de la madre, que no haya comparación. Quizás así sea como se está haciendo aquí. Pero el texto no solo habla de un amor diferente o de diferente cantidad de amor, sino habla lo que Dios desaprueba. Él no tiene gusto por uno y sí por el otro. No tiene gusto por Esaú, pero sí por Jacob. Se explica solamente entendiendo que en Dios hay un odio, que podríamos decir un odio santo. Claro, este odio no es como el odio que nosotros como personas tenemos. No hay malicia, no hay malos sentimientos. Así que es difícil encontrar estos términos para expresar este odio santo. Solo podemos decir que Dios es soberano para hacer esta decisión. Aunque no podemos hacer una analogía humana del odio de Dios, debemos saber que lo que Pablo dice es que Dios escoge, puede hacerlo, lo ha hecho y lo hará, escoger a algunos para su gloria. Y él ha escogido otros para ser desfavorables y no aprobados y en resumen, tener el juicio divino. Dios hace esto mismo cuando establece a Israel como nación, en que escogió a Isaac y no a Ismael, y a Jacob y no a Esaú. Y al hacer esto, él hace el caso en que, basado en lo que Dios ha hecho antes, Dios no es infiel ahora. Su palabra no falla si él escoge a algunos judíos para creer a Jesús y ser parte de su gente espiritual, mientras rechaza a otros judíos. Otros pueden ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero en lo espiritual son más como Ismael y como Esaú. Este es el argumento fundamental de Pablo. Dios no es infiel ahora, porque él puede soberanamente escoger. Así, con el argumento de Pablo frente a nosotros, entonces nosotros decimos, ¿y qué hacemos con este argumento esta mañana? Bueno, primero, Pablo quiere que sepamos que las promesas de Dios son verdaderas. Su punto no es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado, porque algunos no crean. No, Dios salva a aquellos que creen en el Señor Jesucristo y los preserva y permite que perseveremos hasta el final a través de cualquier reto que tengamos. Dios hace y cumple sus promesas. Podemos confiar a Jesucristo plenamente. Los que han confiado en él completamente y santamente lo encuentran verdadero. Lo que Pablo nos dice, la palabra de Dios no falla, él mantiene sus promesas y él es fiel. Estos versículos nos retan a un nivel personal. La elección de los santos no es algo que podemos presumir, especialmente en la base de una descendencia física o corporal. Debe ser abrazada con fe personal en el Señor Jesucristo. Debemos admirarnos en la obra del Señor y debemos creer en Dios como nuestro Dios y nuestro Salvador. La pregunta que yo le pregunto a cada uno de ustedes esta mañana es: ¿cree usted en el Señor Jesucristo, Dios de todos, crucificado y resucitado para tu salvación? Y cuando te hago esta pregunta, no respondas diciendo: ah, sí, yo crecí en una familia cristiana. Ah, no digas: ah, yo fui bautizado de pequeño. No digas: he estado en la iglesia presbiteriana toda mi vida. Es más, no me respondas: soy miembro de la iglesia. Yo les digo, Romanos 9 nos enseña: no vamos a encontrar nuestra salvación en ser descendientes de padres cristianos o de abuelos cristianos, ni en ser miembros de la iglesia o en participar de nuestra vida de la iglesia. Parafraseando lo que dice Pablo, no todos los que son nacidos de padres cristianos son cristianos. No todos los que van a las iglesias cristianas son cristianos verdaderos. Hermanos y hermanas, las promesas de la salvación de Dios por la fe en Jesucristo crucificado y resucitado, esas promesas son para ti y para tus hijos, pero deben ser abrazadas y creídas a nivel personal. No puedes tomar refugio en tus padres o en la iglesia con la cual te asocias. No, tú debes en tu corazón decir: reconozco que soy un pecador justo, receptor de la ira de Dios, pero creo en Jesucristo como Señor de los pecadores y confío en que Él me dará salvación como lo ofrece en el Evangelio. Esta fe personal que usted puede declarar y decir: yo estoy unido con Cristo y en Él encuentro mi salvación, es en esta fe que usted puede tener un seguro personal, una confianza que usted ha sido escogido por Dios y unido con Cristo en la fe. Él te preservará y estará contigo hasta el final. Es en esto que tenemos seguridad en la esperanza. Mi oración para todos hoy es que tengamos una seguridad renovada, confianza en que la palabra de Dios es verdad. No puede fallar a pesar de lo que cualquiera diga de ella. Y oro para que todos confiemos en el Cristo crucificado y resucitado, que es Dios de todo, bendecido para siempre y Salvador de todos los que claman a Él. Es en esto que oro que vamos a saber como creyentes que estamos elegidos por Dios, que estamos seguros en su amor y que podemos continuar en obediencia a nuestro Cristo, venga lo que vaya a venir. Oremos. Señor del cielo, te adoramos como nuestro Dios soberano. Tú haces promesas y las cumples. Te pedimos como Dios soberano, de manera que no podemos comprender, tú escoges tu gente y salvas a tu gente por el trabajo de tu Hijo. Danos a cada uno fe para creer en el Señor y persevera con nosotros a través de esta vida hasta que veamos a Cristo cara a cara. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.